el largo recorrido de nuestra democracia, queremos hacer una parada democrática.
Parada democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Bienvenidos a Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.
Así es. Hoy estamos comenzando un nuevo ciclo, un ciclo intensivo de Parada Democrática, porque así lo merita el momento democrático que vive nuestro país. Estamos ya los bolivianos y bolivianas inmersos en lo que va a ser la elección de nuestras autoridades judiciales este 3 de diciembre. Y como tal, el Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, y al igual que todos los tribunales de los departamentos y el órgano electoral plurinacional, están pues en una actividad intensiva. Organizando la socialización de los méritos, dando a conocer a los candidatos la agenda electoral, el cronograma electoral y muchas otras actividades que competen precisamente a esta instancia tan importante como es el órgano electoral de nuestro país. Hoy en este programa que da inicio a este ciclo intensivo que vamos a tener, reitero, todos los días de 10:30 de la mañana hasta las 11:30, vamos a comenzar conversando con el presidente del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz, el doctor Eulogio Núñez, y también con la doctora Sandra Kettel, vocal y vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral. Doctor Núñez, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está el ambiente, el ánimo ya para encarar los pocos días que restan para este día importante como es el 3 de diciembre?
Así es, Carlos. Siempre saludar a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora, tanto en el área urbana, rural de nuestro país. Y bueno, ya estamos prácticamente a cerca de 45 días del proceso electoral que se va a llevar el día domingo 3 de diciembre a nivel nacional, donde se van a elegir pues por voto a las autoridades, altas autoridades del órgano judicial, el Tribunal Constitucional. Ya como órgano electoral, Carlos, o sea, en este periodo, o sea, realmente ya es un periodo bastante crítico para nosotros. Trabajamos ya en horarios extraordinarios de lunes a lunes, ¿no? Y bueno, los horarios, entramos a las 7 y ya a veces hasta las 12 de la noche. Pero todo preparado, estamos optimistas. Ahora esperamos que la población vaya informándose, porque ahora hay una infinidad de formas de informarse, ¿no? Carlos, pueden en las redes sociales, en nuestras redes sociales, en nuestra página, los teléfonos. La aplicación Yo Participo, que puede llegar a cada uno de los celulares que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros también, a partir de este 19, está en el calendario, inicia la difusión de méritos en los medios de comunicación. Entonces vamos a tener con mucha intensidad en medios nacionales de radio, televisión, prensa escrita y redes sociales. Con mucha fuerza vamos a los 9 tribunales electorales en sus departamentos difundiendo, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral también en los medios nacionales. Entonces seguramente esperamos no asfixiarle con mucha información a la población, y creemos que en este periodo pues es una gran oportunidad para que se pueda informar y tomar decisiones importantes también, ¿no? Como es elegir a las altas autoridades de estas 4 instancias de mucha trascendencia, ¿no?
Importante. Gracias por venir a este programa Parada Democrática, doctor Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Departamental Electoral. Doctora Sandra Kettel también está con nosotros. ¿Cómo está? Un gusto siempre tenerla en este estudio.
Muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludar a través suyo a toda su selecta
radio audiencia.
Radio Escucha se llama, ¿no? En radio. Eso es.
Bueno. ¿Cómo están marchando las cosas? Hoy, por ejemplo, ¿qué actividades van a cumplir ustedes como Tribunal Departamental Electoral? ¿En qué están inmersos los vocales?
Como bien lo explicaba el doctor Eulogio Núñez, efectivamente estamos con las actividades del calendario electoral a full. Ya las actividades a partir de ahora, ya en realidad hace un mes atrás que no paran. ¿Qué fecha importante tenemos que se nos aproxima? Mañana tenemos Mañana comienza la difusión de méritos en los medios escritos, televisivos, de todas las personas que están candidateando para estas elecciones judiciales. Otro hito importante que tenemos también es el jueves 26 de octubre, se va a llevar a cabo el sorteo de jurados. Ya es importante que la ciudadanía sepa que el domingo 29 de octubre va a salir mediante un medio impreso. Creemos que lo vamos a hacer en el medio impreso El Deber, ya toda vez que tiene mayor circulación, correcto, a nivel nacional. Entonces ahí va a salir la lista de jurados. Es importante que las personas estén pendientes. Es por eso que mucha gente ahora está inhabilitada, porque inclusive no se han enterado de que fueron elegidos jurados y se pasan la fecha para solicitar las excusas, etcétera. Es importante que la gente esté pendiente si soy o no jurado y qué es lo que debo hacer para capacitarme debidamente y cumplir con esta obligación.
Reiteramos entonces, este próximo 26 es el sorteo, ¿no?
Correcto.
10 de la mañana.
10 de la mañana. ¿Va correcto. A ser público el sorteo?
Público y simultáneo a nivel nacional, ¿no?
¿Cómo se hace el sorteo? Un poquito para recordar, por favor, doctor Núñez.
El CERESI nos entrega el padrón consolidado, ¿no? Y con ese padrón consolidado ya sabemos exactamente cuántos son los votantes en cada departamento. Y en base a ese padrón, nosotros como órgano electoral, en un acto público que se ha acordado en este taller que tuvimos en Cochabamba estos dos días anteriores, a las 10 de la mañana de forma simultánea estaremos realizando este sorteo público de los jurados. O sea, del padrón, Carlos, que usted tiene el padrón, por decir, en su mesa de sufragio, son máximo 240, ¿no? El sistema, de forma aleatoria, va sorteando, por decir, para cada mesa, tres hombres y tres mujeres, ¿no? Es al azar, ¿no? Uh-huh. Entonces, puede caer en cualquier persona, ¿no? De los 240, que máximo es una mesa, puede ser menos también.
Gracias.
Seis personas son sorteados, ¿no? De su mesa de sufragio, ¿no? Y eso lo hacemos mediante un sistema informático que tiene el órgano electoral, en un acto público, y inmediatamente el propio sistema ya va dando la orden para imprimir los memorandos, ¿no?
¿Es un programa especial que utilizan?
Es una aplicación, un programa exclusivo del órgano electoral que tiene, ya venimos aplicando varios procesos electorales.
No hemos tenido problemas.
Uh-huh. O sea, es un sistema muy confiable, muy rápido. O sea, no tardan. Seguramente ahora, como vamos a sortear, por ejemplo, acá estamos hablando de un número muy importante: 46 mil jurados. O sea, es un número significativo. Se lo hace bastante rápido y ágil, inmediatamente a imprimir los memorándum. Inclusive en los memorándum ya viene la fecha que tiene que en su recinto va a ser la capacitación a los jurados, ¿no? Y inmediatamente también entra al sistema, a la aplicación Yo Participo, ya usted puede entrar y va a saber si ha sido sorteado jurado o no ha sido sorteado jurado, ¿no?
Uh-huh. Bien, entonces este 26, jueves 26, se va a realizar a las 10 de la mañana de manera pública este sorteo de los jurados electorales, y el 29, el domingo 29, se publicará en un diario de circulación nacional la lista de los jurados, doctor. Sí.
Correcto. Aclararle además que a partir del 29 de octubre al 5 de noviembre vamos a remitir la presentación de excusas de estas personas que han sido nombrados jurados y no pueden participar como tal. Sin embargo, es importante que las personas sepan de que estas excusas se las vamos a recibir siempre y cuando estén bien sustentadas y demostradas. Estamos hablando de un pasaje, de repente, de que nos indique, nos compruebe más bien de que ellos van a estar de viaje, de repente las señoras en estado de gravidez. Ya, y como le digo, las excusas tienen que estar debidamente fundamentadas para que estas puedan ser aceptadas.
¿Sigue habiendo problemas en esto a pesar de que cuántas elecciones? Nuestra democracia es muy dinámica, permanentemente estamos en esto de sorteo de jurados, excusas y todo. ¿Todavía hay gente que no entiende, doctora?
todavía somos flojitos.
Sí,
hemos tomado conciencia que es un verdadero honor ser jurado. Uh-huh. Este es una labor muy importante que todos debemos tomarlo con la mayor seriedad. En las provincias viera cómo la gente se siente orgullosa de ser jurado y cumple a cabalidad su rol. Entonces es importante que nosotros lo hagamos también, que nos informemos de qué se trata este proceso electoral tan importante y nuevo, por llamarlo así, ¿no es cierto? Entonces es importante que conozcamos de qué se trata y cuál es nuestro rol fundamental como jurado.
Qué bien, importante reiterar esto que ustedes están haciendo entonces respecto al sorteo de los jurados electorales, los plazos que hay para dar las excusas y todo lo demás. Bueno, se integra también ya aquí a Parada Democrática el doctor Ramiro Valle, vocal también del Tribunal Departamental Electoral, responsable del CIFDE, y bueno, seguramente también tiene muchas cosas que comentarnos e informarnos. ¿Cómo está, doctor?
Muy buenos días, querido Carlitos, saludar a los colegas vocales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y saludar a toda la audiencia, ¿no? Radio Escucha, que prácticamente Radio Santa Cruz siempre nos está proporcionando el espacio importante para informar a la ciudadanía. Dos aspectos importantes, Carlitos, en este proceso, ya acercándonos a la recta final, como decían los colegas, el sorteo de jurados es una actividad en el calendario electoral, pero no solamente es simplemente sortear. Se vienen actividades como la capacitación a jurados electorales es importante, la asistencia de los jurados electorales a los recintos de capacitación es importante, es obligatoria además, ya que ellos fungen como la máxima autoridad. Depende de ellos el tema del proceso que se lleve adelante, el desarrollo de la transparencia en una mesa electoral. Entonces, la obligación que tienen los jurados electorales a asistir es vital, porque la capacitación que recibe el jurado electoral es sobre el proceso de votación, ¿no? Seguramente hay algunos jurados, ciudadanos que han sido jurados ya tienen experiencia, pero hay otros ciudadanos que van a ocupar el cargo de jurados electorales. Son parte del órgano electoral, son parte de la familia electoral. Eso hay que hacer conciencia de que no es un cargo cualquiera, es un cargo que implica el rol justamente de cómo administrar un proceso democrático en cada una de las mesas. Para ello se está contratando más de 100 personal eventual para que realicen las capacitaciones en cada una de las circunscripciones en base a una planificación. Además, otro aspecto importante, Carlitos, y informar a la ciudadanía de que mañana arranca el proceso de difusión en los medios de comunicación. Estamos hablando de medios televisivos, estamos hablando de medios radiales y medios escritos. Entonces, la ciudadanía esté atenta, ¿no?, a los programas informativos que el OEP va a lanzar, programas informativos. Uno, por ejemplo, un programa que estamos realizando en este momento es Parada Democrática, uh-huh, donde ya tenemos dos programas que se han realizado con los candidatos y candidatas al el Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, creo que un poquito ponerle y enfatizarle que la ciudadanía debe enterarse de quiénes son los candidatos y por quién mejor optar, ¿no? Entonces, importante que se informe, ¿no?
Sobre ese tema, despuesito le voy a pedir, por favor, porque como decía el doctor Núñez, quizá puede aparecer como una abundancia de información, una saturación más bien de información respecto a los candidatos y las candidatas. Entonces, es importante también ofrecerle al electorado, a la gente, que sepa discernir la información, ¿no? Sepa decir esto me sirve, esto no me sirve, esto es bueno, esto es malo. Creo que en ese sentido el papel de ustedes es muy importante como orientadores, como autoridades del órgano electoral. En esa medida, doctor Eulogio Núñez, si bien mañana inicia formalmente la difusión de méritos, ¿hasta ahora cómo evalúan? Porque hemos escuchado que en varios medios han estado presentes los candidatos, candidatas ya. ¿Qué evaluación tienen así? Quizá un poco somera todavía, me imagino que tampoco se han sentado a evaluar, pero así unas primeras impresiones de esto.
Una limitación, Carlos, es que la ley establece que 45 días antes del proceso electoral, hasta 3 días antes del proceso electoral, se difunden los méritos, y la única entidad que está autorizada para difundir los méritos a través de los medios de comunicación es el órgano electoral. Eso es un una disposición que está en nuestra Constitución Política del Estado y las leyes. Por eso, seguramente, la evaluación hasta ahora es, la ciudadanía se pregunta, ¿quiénes son los candidatos? ¿Qué méritos tienen? ¿Qué trayectoria? ¿No? ¿Qué proponen? ¿No? ¿Y qué son esas instancias donde están postulando? Y es por eso que el órgano electoral a nivel nacional, bueno, a partir de mañana seguramente va a ser masiva la difusión, y su estrategia de información y comunicación pública, intercultural y paritaria del órgano electoral arranca con una fase que en realidad ya arrancó estos días, ¿no? Que es la naturaleza del proceso. Seguramente ya han podido ver en algunos canales, se está explicando la naturaleza, qué instancias se van a elegir y qué son esas instancias, ¿no? Eso ha arrancado ya este 15 de este mes, ¿no? 15 de octubre, estamos a pocos días recién.
Yo escuché programas incluso en redes nacionales.
Así es.
Donde han intervenido vocales del órgano electoral nacional.
Así es. Ahorita ya se está difundiendo eso, ¿no? A partir del 15. Esa es una primera fase que queremos que quede claro. ¿Cuál es la naturaleza de este proceso electoral? Son elecciones judiciales donde se van a elegir las altas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Entonces, eso ya está saliendo en los medios nacionales y va a salir también a nivel departamental. Una segunda fase de la estrategia de comunicación es difundir los méritos. Y eso arranca mañana y va a durar hasta el 29 de noviembre.
Eso es lo que vamos a hacer aquí en Parada Democrática.
Así es.
Mañana vamos a tener dos candidatos.
Exacto. ¿No? O sea, eso es lo que se va a hacer. Por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de difusión, son 17 medios televisivos, 13 radiales, ¿no? 5 ferias que se van a realizar acá en nuestro departamento, ¿no? Se van a repartir 500.000 volantes informativos a través de los avisos de cobranza de CRE. Se van a realizar 2 foros con la universidad pública para las 2 instancias, ¿no? Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional, tal como hicimos acá el foro radial, pero esto va a ser en el Paraninfo. Ya está marcado la fecha el 30 de este mes con los del Tribunal Supremo de Justicia, y el 15 será con los del Tribunal Constitucional, el 15 de noviembre. Se van a realizar también foros radiales. Vamos a continuar, Carlos, para el próximo Parada Democrática, el próximo miércoles, se está invitando a los candidatos del Tribunal Agroambiental, y la siguiente semana estarán los del Consejo de la Magistratura. Entonces acá ya estaremos completando también las 4 instancias, pero eso va a ocurrir también en televisión, en radio y a nivel nacional y a nivel departamental, ¿no? Una tercera fase es explicar la papeleta, Carlos, o sea, la papeleta y motivar al voto. Eso va a ocurrir desde el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre, dentro de la estrategia del órgano electoral en todos los tribunales departamentales y a nivel nacional. Y la última fase ya es la fase 4, difusión de los resultados y agradecimiento por la participación de la población. Eso va a publicarse ya el 10 de diciembre, ¿no? Entonces hay toda una estrategia. Seguramente hasta este momento, Carlos, es comprensible que la población diga, pero ¿y si ya el 4 de septiembre fueron seleccionados por la Asamblea Legislativa y ahora no los conocemos? Pero existe esta limitación de la ley. Entonces, seguramente a partir de mañana ya se verá en todos los medios de comunicación. Fíjense que en Santa Cruz, en 17 medios televisivos, 13 radios, en el cual está Radio Santa Cruz y otras radios, Radio El Deber, ¿no?, donde estarán permanentemente dando información, pero también abriendo espacio a los candidatos y candidatas para que puedan ellos también dar a conocer cuáles son sus méritos, su trayectoria, cuáles son sus propuestas, su visión al cargo que están postulando, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza de que en estos 45 días, Carlos, se pueda llegar con información a la población. En redes sociales también va a ser con mucha intensidad, el órgano electoral va a difundir. Inclusive usted va a poder ver, por ejemplo, la fotografía, el nombre, a qué cargo están postulando. Y si usted quiere mayor información, habrá un link donde pueda irse usted a una página más completa donde pueda ver ya en detalle mayor explicación respecto a sus méritos, a su propuesta del candidato y candidata.
Conversando con algunos amigos, gente profesional, crítica, reconocen, además gente que se define como escéptica de este proceso electoral, dicen no creo mucho que vaya a mejorar mucho la justicia con estas elecciones, pero al margen, ese es un derecho que tiene cada persona a pensar, pero reconocen que está más ordenado el proceso, hay más claridad en lo que significa estas elecciones de las autoridades judiciales. El mismo tribunal da la impresión, dice, de que están más ordenaditos, hay más secuencia, más información sobre los candidatos. La anterior elección era... muchas limitaciones. Nosotros mismos como Radio Santa Cruz decidimos no invitar a nadie porque invitar a tantos era imposible, ¿no? Si invitamos a unos y a otros no, entonces caíamos en un poquito en la injusticia. Entonces yo creo que eso es una ventaja a favor de ustedes, a favor de la democracia, ¿no? En esa dimensión, doctora Sandra Ketel, veo a usted con sus papeletas ahí ya muy bonitas, impresas. Háblenos, ¿ya están listas? ¿En qué proceso están la impresión de las papeletas? ¿Cómo se está manejando? ¿No ha habido cambios, quejas, nada al respecto?
No, la impresión está ahorita en su máxima expresión. Esperamos contar la próxima semana ya con las papeletas. Las papeletas se están imprimiendo aquí en la ciudad de Santa Cruz y desde aquí se van a distribuir en todo el país.
¿Qué resguardo se toma? Porque antes era como si fueran barrotes de oro, se cuidaban las papeletas, ¿no? Por todo lo que significaba la captura, el robo y la manipulación de los votos. ¿Qué resguardo se toma para que no hayan esos problemas con las papeletas?
Contamos con el resguardo necesario sin la debida exageración. Contamos con personal permanente en la imprenta que sobre todo están haciendo la evaluación de la impresión de las papeletas porque al ser tanta la cantidad a veces pueden salir con algún tipo de problemas en la impresión. Básicamente estamos viendo que la calidad sea impecable. ¿No? Y bueno,
son dos papeletas, ¿no?
Son dos papeletas para que la ciudadanía sepa. Vamos a tener dos ánforas también. Entonces, una papeleta va a ser por el ámbito departamental. Estamos hablando del Tribunal Supremo de Justicia, que va a tener la fotografía de cuatro candidatos. Y el Tribunal Constitucional Plurinacional igualmente van a haber cuatro candidatos.
Por Santa Cruz.
Esa es la papeleta a nivel departamental. Aquí las personas tienen que poner en dos ocasiones su voto. Un voto por el Tribunal de Justicia, el Supremo de Justicia, y otro voto por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Estamos hablando de dos votos en un ánfora que van a colocar la ciudadanía. Y por otro lado, la papeleta a nivel nacional... Estamos hablando de que del Tribunal Agroambiental tenemos 14 candidatos. Igualmente, aquí las personas pueden poner votar por una sola persona. Los más votados van a ser titulares y los próximos que le sigan va a ser suplente. Y el Consejo de la Magistratura va a contar con 10 candidatos. Igualmente, el ciudadano deberá poner su voto una sola vez. En total, el ciudadano va a votar cuatro veces, por llamarlo así. Dos veces en la papeleta nacional y dos veces en la papeleta departamental.
Ahora, me imagino que hay justificación por qué solo dos papeletas. ¿No habría sido más práctico dividirlo en cuatro papeletas?
Consideramos que no. Justamente lo que se ha tratado es hacerlo de la manera más didáctica posible y para que el ciudadano no se chipe como fue anteriormente. Si se fija, la anterior elección judicial del 2011 eran unos papelógrafos inmensos, nunca se llegaron a conocer los candidatos, no era didáctico, la gente no conocía ni los candidatos ni la forma de votar. Ahora se lo ha tratado de hacer más simple, más simplificado. Las personas que están consignadas en estas papeletas son personas que creemos está plenamente justificado, son personas con grandes méritos, que estos van a ser difundidos ya, como le explicaba el presidente, ya ha sido difundido por parte de ellos, porque están en todo su derecho de hacerse conocer. Los medios también están en todo su derecho de llamar a estas personas, entrevistarlos, para que la ciudadanía sepa quiénes son.
Ahora, ¿no se hacen pruebas en comunicación? Los grupos focales, se hacen validaciones de este tipo de materiales. ¿Se ha hecho esto? ¿Se ha pensado en, digamos, agarrar un grupo de las provincias, gente de diferente tipo, y hacer un simulacro de votación? ¿Puede ser posible o la ley no permite eso?
A partir del día de hoy, justamente, se está haciendo programas televisivos, por ejemplo, donde se pueda de manera sintética mostrar cómo va a ser el acto de la votación, principalmente para los jóvenes que por primera vez van a ir a las urnas y se preguntan, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo es la papeleta? ¿Y cómo es cuando ya voy ahí al recinto, ¿no? Entonces, como ellos están mucho más accesibles, en este caso a la televisión, a las redes sociales, se van a mostrar se van a hacer estos simulacros. Y nuestros equipos de capacitación también, Carlos, tanto en el urbano como rural, utilizan bastante esto como algo bastante práctico, ¿no? De hacer un simulacro desde que se abre la mesa hasta que se cierra. Y siempre es más didáctico. Y se va a utilizar eso. Estamos imprimiendo también las papeletas, las dos papeletas, en tamaños grandes, gigantografías, así de 10 metros de largo por 2, donde se va a ubicar en algunos lugares claves para que la población vaya viendo la imagen de los candidatos y se preocupen también buscar en las redes sociales quiénes son, sus méritos, y busque información, ¿no? Se está imprimiendo una cantidad significativa de volantes, afiches, los modelos de la papeleta, ¿no? Se van a utilizar varios espacios públicos también para difundir información, ¿no?
Bueno, importante eso. Despuesito de esta breve pausa que queremos hacer es para que ustedes puedan tomar su cafecito también.
Ya lo tomamos.
Sí, ya se lo acabaron. Bueno, a ver si la gente que nos escucha abajo pueden traer más cafecito. Que nos expliquen, ¿no?, de la manera más didáctica, porque es un aspecto que me han pedido también. Es decir, difusión de méritos suena muy bonito, muy interesante, pero ¿qué es? ¿Qué méritos la gente, qué aspectos se tiene que fijar? ¿Cómo tiene que discernir, elegir qué para decir, este es mi por esta gente voy a votar? Porque no es sencillo esto, ¿no? Sí. Entonces, será muy importante la labor de ustedes de orientación en ese sentido. Vamos, enseguida retornamos con más aquí en Parada Democrática.
Ya puedes escuchar Radio Santa Cruz en Internet.
Radio Santa Cruz en Internet.
Ingresa a www.irfabolivia.org.
¿No sabe computación? ¿No puede manejar una computadora? Escuche bien, esto le interesa. Con el libro Computación Fácil aprenderá a manejarlo correctamente. Este manual le enseña desde el encendido de la máquina y va a aprender a manejar los siguientes programas: Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet y combinación de teclas. Y lo va a hacer de la manera más fácil. Solo tiene que ver números, flechas y dibujos y hacer clic en el paso 1, clic en el paso 2 y clic en el paso 3. Nada más. Le reitero, este manual le enseña como si fuera un niño, con números, flechas y dibujos. Lo más importante en computación es la práctica, y eso tiene este libro, práctica, práctica y más práctica. Con este manual pueden aprender todos, desde un niño de 8 años hasta la persona mayor de 70 años. Teniendo este libro no necesita que una persona le enseñe, no necesita ir a un instituto, cuesta 100 bolivianos. Diga que escuchó en Radio Santa Cruz y le rebajarán a 90 bolivianos. Punto de venta, Plaza 24 de Septiembre, kiosco de revistas y periódicos, esquina Ayacucho e Independencia, frente al Club Social. Consultas al 719-82-785. computación fácil.
Cuando haces memoria, siempre está tu envase de leche Pil. La tomamos todos, tú y yo, porque Pil es la leche que prefiere Bolivia.
Pil es la leche que prefiere Bolivia. Pil es nuestra leche, la de todos los días. Pil es la leche que prefiere Bolivia. Pil nos acompaña a toda la familia. La tomamos todos, tú y yo, porque Pil es la leche que prefiere Bolivia.
Si tu negocio está listo para crecer, entonces tenemos el camión ideal para ti. Hino, el camión japonés más confiable del mercado. ¿Quieres reducir costos operativos? Hino es el líder en ahorro de combustible. ¿Tienes tareas exigentes? Te ofrecemos tecnología de punta con el mejor rendimiento en todo el país. Y si quieres que tu camión siempre esté a punto, aprovecha el nuevo Hino Center para mantenimiento constante. Por donde lo veas, Hino es la mejor decisión para las empresas que quieren crecer. Ven y encuentra el tuyo en Toyosa. 35 años de confianza y solidez.
¿Qué significa tener estabilidad económica en Bolivia? Significa distribuir los frutos de nuestra economía.
Para seguir estudiando,
para proteger su futuro,
para vivir con dignidad.
La estabilidad económica es una mejor calidad de vida para todos.
Ministerio de Comunicación.
Continuamos con Parada Democrática. En esta ocasión contamos con la presencia del presidente del Tribunal Departamental Electoral, doctor Eulogio Núñez, la vicepresidenta de este importante tribunal, Sandra Kettel, y también el doctor Ramiro Valle, director del CIFDE, o responsable del CIFDE, más bien. Ahora, lo que antesito de entrar al tema que les solicité, por favor, doctora Sandra Kettel, ustedes estuvieron en un taller en Cochabamba, los vocales del órgano electoral de todo Bolivia. Cuéntenos de qué se trató y qué importancia tiene esto, tuvo esto y va a tener.
Sí, efectivamente, en el ámbito de la coordinación que tenemos con el Tribunal Supremo Electoral y todos los tribunales departamentales electorales, el día lunes y martes hemos tenido un taller a nivel nacional donde hemos estado todos los vocales del TED Santa Cruz, donde se han visto específicamente cada área a definir de cómo se la va a elaborar, cosa que tenemos un marco definido en cuanto a rutas, en cuanto a circunscripciones, tiempos inclusive de cómo nos estamos organizando para el recojo de actas, para la entrega de material, armado las maletas electorales, etcétera. Entonces ha sido muy importante porque definitivamente lo que se trata es actuar con la mayor eficiencia y transparencia que nos caracteriza.
¿Y todos los tribunales, los 9, están marchando al mismo ritmo?
Están marchando, ¿sí?, firme. Este Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz es el más antiguo, porque si usted conoce, en todos los demás tribunales electorales han sido recientemente posesionados los nuevos vocales. Entonces nosotros, dada la importancia al departamento y la experiencia que tenemos como vocales, somos un referente a nivel nacional.
Bien, la locomotora electoral. Bueno, ahora sí, a ver, seguramente usted, señor, señora, joven, que quiere tener información, todavía no ha decidido su voto, por quién va a votar. Acuérdese que tiene que marcar 4 veces, ¿no?, la papeleta.
Correcto,
4 veces. 4 veces, 4 tipos de autoridades. Entonces, ¿qué criterios? ¿A qué criterios debe ponerle más atención? ¿Qué le va a ayudar a ese hombre, a esa mujer, a ese boliviano, boliviana, a hacer un voto responsable, como decimos, el 3 de diciembre? Doctor Valle.
Este 19 de octubre, justamente, empieza el proceso de difusión de mérito. ¿Y qué entendemos por difusión de mérito, ¿no?, de los candidatos? Entendemos de que en los medios se va a publicar los datos personales de los candidatos y candidatas a las instancias del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional.
Un paréntesis ahí, porque yo he tenido algún problemita acá. En la separata que ustedes publicaron, el periódico, ¿no?, una separata, cada candidato tiene ahí un resumen de su hoja de vida, si
correcto,
se quiere, ¿no? Hay alguno que me dice, es que no me lo han incluido esto. Por ejemplo, uno de los candidatos tenía una maestría. Y me dicen, no me han incluido. Entonces, a mí me puso en aprieto decir, yo menciono o no menciono, porque puedo incurrir en un acto, digamos, de desequilibrio o de injusticia. ¿Cómo se está sopesando este tema de los méritos, que tengan un poco la misma carga?
Claro, el Tribunal Supremo Electoral, a través de una directriz, ha establecido el marco referencial, digamos, de caracteres, de número de caracteres y palabras que debe contener el formato. Entonces, en lo posible, lo que se les ha hecho conocer a los candidatos es que hagan un resumen, ¿no?, de cuáles serían sus mejores trayectorias o experiencias en su vida profesional. Entonces, ellos debieron resumir. Ahora, si no entregaron tal cual ellos les parecía bueno, lo que ha hecho el tribunal o los técnicos es copiar lo que les han mandado los candidatos. Entonces, ahí el culpable es el candidato que no supo tal vez resumir su hoja de vida o establecer un resumen o resaltar, ¿no?, su experiencia profesional con mayor relevancia.
Pero eso no limita, doctor Ramiro Valle, también no es un acto que de alguna manera puede connotar injusticia. Es decir, algunos candidatas tienen un currículum larguísimo, han hecho muchas maestrías, diplomados, hasta doctorados y cursos, y es larguísimos. Y otros candidatos puede que sean muy buenos, pero su currículum académico es breve. Entonces, ¿se le va a destinar el mismo tiempo a ambos, el mismo espacio?
No hay ninguna limitante para que de manera particular, ¿no?, cada candidato pueda difundir extensamente su hoja de vida, ninguna limitante, solo que por el tema del formato de los caracteres y además por el tema didáctico, porque las personas que le llegan tal vez no se van a sentar a leer un extenso currículum, tal vez las partes más importantes de su trayectoria profesional puede ser visible en el momento, digamos, para un ciudadano, ¿no?, que prácticamente a veces el ciudadano en el tiempo que tiene, en el almuerzo, en el descanso, puede leer, entonces no va a tener tal vez
pero visualmente de leer. Puede influir, este tipo tiene, había sido bien estudiado, va a
decir. Hasta el momento no tenemos una instructiva que pueda ampliar el espacio todavía del creo yo, de ampliar la hoja de vida en el formato que se establece, donde se publican los méritos, en el formato oficial. Sin embargo, se puede considerar, pero eso no es una limitante, como le digo, para que de manera particular el candidato pueda difundir extensamente a través de su Facebook, a través de los medios permitidos, ¿no?
Bien, ustedes participan, por favor, el doctor Núñez, ¿qué aspectos hay que tomar en cuenta a la hora de escuchar esa difusión de méritos que va a ser en abundancia? ¿A qué aspectos hay que poner la atención?
Evidentemente, Carlos, una primera publicación que sacó el órgano electoral a nivel nacional fue la fotografía, el nombre y un breve resumen de sus méritos, ¿no? Hubieron algunos reclamos, como decía, ¿no? Pero este fue una primera publicación. Ahora vamos a tener una segunda publicación, seguramente mucho más extenso. Se le ha mandado un formato a cada uno para que pudiera, inclusive ellos han firmado como declaración jurada que esos son sus méritos, sus propuestas. Entonces, ahora vamos a tener mucho más extenso esto,
¿no? ¿Cuándo se publica eso?
Está dentro de nuestra programación, por ejemplo, en las páginas web. Ya en la siguiente semana se va a empezar a publicar.
¿Va a haber otra separata o no ya?
Se va a publicar otra separata mucho más amplia, pero también, como le decía, en las redes sociales estará este resumen. Pero usted va a tener la opción de poder, digamos, inmediatamente
pinchar, como decimos ahí,
claro,
en la foto.
Y poder ir a un mucho más amplio, a todo el formato que ellos han llenado. O sea, se le ha mandado un formato donde ellos pongan todos sus méritos, sus trayectorias, ¿no?, sus propuestas,
sus,
¿no?,
publicaciones.
Y eso está como declaración jurada también. Y esa es la base para ellos, igual en sus redes sociales, poder difundir, ¿no? Porque ellos lo han elaborado, ¿no?
Ahora, sin duda, en esto uno puede corroborar, si se quiere, o informarse de los méritos académicos, que eso es importante, pero ¿y el resto? Los méritos morales, por ejemplo, éticos, no están publicados. No se puede, doctora Ketel.
Efectivamente, estos no están publicados y yo a eso también me quería referir. Nosotros como OEP básicamente difundimos méritos, pero al final es cada candidato que tiene que llegar a la ciudadanía, porque yo creo como ciudadana y no como autoridad del OEP que cada persona debe manifestar pues abiertamente y demostrar la calidad humana que tiene, porque es importante que la gente confíe en sus autoridades y ellos tienen que demostrarlo con sus actos. Entonces tenemos, sin embargo, que interiorizarnos e informarnos de quién está participando, qué tipo de actividad realizan, un poquito tratar de tener conocimiento por quién vamos a votar. En la difusión de méritos, nosotros como OEP, primero tenemos que hacerlo en igualdad de condiciones, eso es importante, ya en cuanto a espacio y tiempo para cada uno de los candidatos. Tiene que haber neutralidad e imparcialidad, significa de que no tenemos que hablar un poquito más de uno que del otro. Lamentablemente el tema de los méritos están ahí, tampoco podemos quitarle ni restarle ni sumarle, ¿no es cierto? Ya, y estos candidatos no deben solicitar el voto, eso es importante, y sobre todo está totalmente prohibido de que estos caigan en guerra sucia. Ojalá lleguemos al final y que la gente tenga una idea clara de qué clase de profesional es y que tenga claro su voto por quién va a votar.
Bueno, hasta el momento no ha habido guerra sucia todavía, ¿no?
Todavía no, ¿no? Y esperamos que culminemos así. Sí.
Hubo una reunión, creo que eso fue importante acá en Santa Cruz, Carlos, tras que se publicó la lista, aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nosotros, los que residen acá, los candidatos de Santa Cruz, los llamamos a una reunión, tuvimos los vocales, nuestro jefe de área, y también vinieron todos. Y ahí fue algo muy importante. Entre ellos hicieron un pacto de caballeros, es decir, por favor, como persona nosotros somos de acá, nos conocemos, estamos en esta contienda, y a nuestros equipos técnicos que también están apoyando, transmítanse de que hacemos un pacto de no guerra sucia. Y nosotros mantenemos eso, lo tenemos registrado en el órgano electoral y pedimos, ¿no?, a los candidatos y candidatas que sean coherentes hasta el final. Porque la población, Carlos, o sea, está, yo creo que harto de la guerra sucia, quiere conocer propuestas, quiere ver quién es ese candidato, qué trayectoria tiene, qué formación, o sea, y tiene que ver con la calidad de la democracia, tiene que ver también con la cultura democrática que tienen cada uno de los ciudadanos, porque la guerra sucia es muy fácil entrar, ¿no? Sí. O sea, y no aporta nada, o sea, más bien embarra más, o sea, podemos pensar distinto, pero eso es la riqueza también del pluralismo político, ideológico. Se tienen que debatir las ideas y no debe a nadie caer mal. O sea, eso es lo que yo creo que espera cada vez la población, ¿no?
Ahora, exactamente. Yo creo que nadie va a pregonar y va a impulsar, aunque hay algunos colegas periodistas si les gusta eso y es parte, eleva el rating, pero esto es un aspecto mucho más serio y comprometido, porque además está siendo vigilado por el órgano electoral. ¿Puede haber debate, por ejemplo, sobre un tema? Decir, señor, no estoy de acuerdo con esa propuesta suya porque no ha dado resultado, porque además eso ya es anticuado en otros países. No ha, o sea, ¿puede darse un debate entre candidatos
en un programa? Van a haber expresiones de los medios de comunicación, de la sociedad civil. Está abierto a que puedan invitar y se pueda dar el debate.
Por ejemplo, aquí, en Parada Democrática, acá tenemos dos candidatos.
Trae un especialista en el tema y plantean y da la opinión también. O sea, eso está abierto, Carlos. Sí. O sea, nuestro reglamento.
Eso no es guerra sucia, el debate no es guerra sucia.
No, eso alimenta. ¿Se acuerdan los dos programas que hicimos acá? Yo lo volví a escuchar. Y realmente se vio, se acuerda ahí, de que no fue tan... Sí. Se tocaron temas estructurales que hacen a la justicia. Y creo que eso aportó a la población, ¿no? Que cada uno tenga un diagnóstico a la instancia que está postulando. ¿Y cuáles son sus propuestas, no? Se notó, por ejemplo, ahí...
Ciertas alusiones, pero muy... diplomáticas, ¿no?
Correcto, pero fue importante, ¿no? Porque hay unos que ya tenían más experiencia, otros menos, mayor currículum, menor currículum, entonces ya la población como que se va haciendo una idea de quiénes son sus candidatos, o sea, abierto. Lo único que no está permitido por mandato de la Constitución y las leyes es que los candidatos pidan expresamente el voto o lo que decía la doctora Sandra, que entren en la guerra sucia, ¿no? Opinión contraria al respecto o a favor de los otros, ¿no? O sea
por lo demás, calificaciones personales, ¿no?
Correcto.
Esa es la guerra sucia, es decir,
está prohibido.
Yo creo, como usted dice, doctor Núñez, un candidato puede cuestionar un planteamiento del otro, pero en el ámbito de la discusión quizá académica, ¿no?
Del respeto,
abierto,
¿no?
Abierto. Y sí, la sociedad civil también está organizando algunos foros, debates, o sea, lo único que hay que cuidar, como indicaba usted, que sí, invitarle, tener la constancia de que se invitó, por decir, a los cuatro candidatos, si es que es de las candidaturas departamentales, y bueno, si vienen, bien, si no vienen...
Ahora, en ese ámbito ustedes están velando siempre porque haya igualdad de condiciones, ¿no? Haya un equilibrio. Pero hay un aspecto que a mí me llama la atención. Hay algunos candidatos que tienen todo un equipo detrás, ¿no? Asesores políticos, sociólogos, comunicadores, se mueven, están en la agenda. Y otros nada, solitos, ¿no? Solitas. ¿Eso no genera condiciones de desigualdad? ¿Eso no está legislado? Doctora Ketel.
Es un tema que es muy difícil normarlo, ¿no? En realidad... Nosotros tenemos un reglamento de difusión de méritos, pero tampoco podemos decirle a la gente qué cantidad de personal va a estar a su disposición. Tenga en cuenta usted que este país es demasiado grande. Fíjese, por ejemplo, que los candidatos a nivel nacional tienen un arduo trabajo que yo creo que es de imposible cumplimiento. El tema de hacerse conocer a nivel nacional es casi imposible. Aquí nomás en Santa Cruz tenemos inmensidad de lugares tan alejados que es muy difícil pues llegar a todo el ciudadano, ¿no? Entonces cada quien hace lo que se puede siempre y cuando no caigamos en las prohibiciones que ya hemos mencionado.
Bueno, simplemente para tomar en cuenta ¿no? Que puede generar condiciones de desigualdad en el acceso a los medios de comunicación, en la exposición que tenga el tiempo incluso ante los medios de comunicación. Eso por lo menos yo lo he podido constatar. Hay equipos que tienen impresionante, ni los candidatos a veces a cargos políticos tienen un equipo tan profesional por detrás. Es también parte de la riqueza de la democracia. Bien, continuemos cuando faltan algunos minutos para el final de esta parada democrática. Doctor Ramiro Valle, ¿qué aspectos son los que ustedes han destacado de los méritos, del currículum de los candidatos? ¿O son los mismos candidatos que dicen esto es más importante que se publique?
En realidad son los candidatos quienes tienen que definir, hacer un resumen de la parte más sobresaliente de su experiencia profesional, ¿no? Y como decía usted, el debate tiene que ser a ese nivel. Ahí se va a demostrar la calidad del profesional que está postulando este cargo, la calidad y efectividad para encarar un proceso, un escenario de debate, ¿no? Desde el punto de vista académico, entonces, y con mucho profesionalismo, planteamientos y propuestas a la ciudadanía. Yo creo que eso es muy importante, que la ciudadanía debe considerar al momento tal vez de optar por uno de los candidatos. Bueno, esa es la democracia, tal vez a uno le irá a gustar el perfil, me imagino que sí, pero a algunos le irá a gustar la propuesta que plantean los candidatos. Entonces yo creo que es importante que la ciudadanía se informe. La información es poder, ¿no? Si no tenemos información realmente no vamos a saber decidir, y van a decidir otros por ustedes o por uno mismo, ¿no?
Aquí en Santa Cruz la gente tiene que acordarse de cuántos candidatos, 32, ¿no?
32 candidatos.
Candidatas.
Candidatos y candidatas, por ejemplo, para el Tribunal Supremo de Justicia, en el orden, el sorteo de la papeleta, está, por ejemplo, abogado William Torres Tordoya, luego está Olvis Egues Oliva, luego Yoice Lisette Choqueribe Sosa y Teresa Lourdes Ardaya Pérez. Son los dos varones y dos mujeres candidatos por el Departamento de Santa Cruz para el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Constitucional Plurinacional también son cuatro candidatos acá en Santa Cruz. Carlos Alberto Calderón Medrano, licenciado en Derecho, también de Derecho, la doctora Isidora Jiménez Castro, la doctora Carolina Tania Cabrera Tapia y la doctora Leslie Diana Cedeño Vargas, ¿no? Son las hay tres mujeres candidatas por el Departamento de Santa Cruz al Tribunal Constitucional Plurinacional. Y luego están los 14 del Agroambiental y los 10 del Consejo de la Magistratura. Está la fotografía, están los nombres, vamos a sacar en gigantografías, en afiches. Usted lo va a tener, por ejemplo, en los avisos de CRE, están las papeletas con los nombres, para que poco a poco las personas vayan
Buen ejercicio para la memoria, ¿no?
Así es.
Yo creo que sí, va a ser un esfuerzo para la memoria. A mí particularmente me estaba planteando ese reto. Bien, doctor, ustedes que son autoridades máximas en este momento del Tribunal Departamental Electoral, en caso de que ustedes determinen que hay guerra sucia en algún candidato, que a través de redes sociales o algún programa de televisión o radio haya incurrido en ese, no sé si es delito, de por ejemplo, desprestigiar al otro candidato,
prohibición,
¿no? ¿Qué se hace? Eso será importante, ¿no? Conocer la hermenéutica.
Lo que el órgano electoral a nivel nacional y departamental tiene un equipo que está monitoreando las redes sociales, todos los medios de comunicación, todos los actos de los candidatos y candidatas, ¿no? Si alguno de los candidatos y candidatas, digamos, de manera expresa, digamos, incurre en la prohibición que dijimos, llamar el voto, ya sea por medios de comunicación o lanzarse a una campaña pública de frente, ¿no? O opiniones contrarias o a favor respecto a las otras candidaturas, la ley indica de que tiene que haber una denuncia, o el órgano electoral de oficio va a través de su equipo de CIPDE, va a elaborar un informe, pasa a la sala plena del Tribunal Electoral Departamental y ve si ha incurrido en la prohibición. Pero si es que si hubiera incurrido y sea contundente la prueba, la única sanción es la inhabilitación del candidato y candidata.
O sea, eso que puede establece. Inhabilitarse a un candidato.
Sí.
Oye, eso es terrible, ¿no?
Sí. Entonces, por eso
nosotros... Pero si está ya en la foto y aparece y recibe votos en diciembre, ¿las papeletas ya están impresas?
Estamos cuidando... Tenemos una muy buena relación acá, por lo menos como órgano electoral. Tenemos, por ejemplo, un grupo de WhatsApp donde estamos los vocales, está nuestro secretario de cámara y con cada uno, y permanentemente estamos ahí interactuando. Inclusive les pedimos que ellos consulten, por ejemplo, ¿no? Porque ellos están permitidos, por ejemplo, que puedan hacer su tarjeta con sus méritos, su experiencia, su visión y su propuesta, por ejemplo. O también volantes, pueden hacer volantes y ellos personalmente distribuir para hacerse conocer, ¿no? Que nos consulten, digamos, para no ir a la prohibición. Pero como órgano electoral nosotros estamos en ese propósito de que mantengamos una coordinación fluida con todos los candidatos y candidatas, y que si tienen consultas que lo hagan al órgano electoral inmediatamente. Por ejemplo, alguien nos manda por WhatsApp y dice, mire, estoy queriendo sacar este volante, ¿cómo lo ven? No va a tardar ni media hora que le vamos a responder, está ok, adelante, o haga esto, no ponga eslogan, o no utilice los símbolos patrios, ¿no? O de iglesias, ¿no? Que está prohibido en la ley. Entonces le vamos a ayudar inmediatamente. Entonces hemos estado en una coordinación permanente, hasta ahora no hemos recibido todavía, y nosotros quisiéramos que así concluya, ¿no? Hasta el final, porque fíjese, ha sido un proceso largo de hacer que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda seleccionar a los candidatos y candidatas, ¿no? Y que por una irresponsabilidad puedan ser inhabilitados, ¿no? En esta fase ya final. Esperemos que no lo haya,
es,
¿no?
Como hacerse expulsar estando ganando en el final del partido, ¿no?
Así es. Entonces, eso estamos encargando. Tenemos reuniones, por ejemplo, en las siguientes semanas vamos a tener nuevas reuniones, ya sería como la tercera. Y bueno, ellos tienen los teléfonos nuestros al momento para que nos puedan llamar o escribir. Estamos hasta el momento. Está yendo bien, no hemos tenido denuncias de que haya incurrido en las prohibiciones.
Qué bueno, y ojalá se mantenga ese espíritu, ¿no? Ya en la parte final, recomendaciones finales, doctora Kettel, a ver, consejos para todos nosotros, la ciudadanía, y también para los candidatos, ¿no? Ustedes como autoridades, que va a ser muy importante su palabra de ustedes en este tramo final de esta campaña electoral.
Claro que sí. Agradecerle en principio, Carlito, por este importante espacio que nos brinda para darle información a la ciudadanía, pedirle a la ciudadanía que se informe adecuadamente de lo que va a significar este importante proceso electoral, de quiénes son sus candidatos, y que trate de acudir en forma ordenada, ¿ya?, a cumplir su voto como lo manda la ley. Para consultas, ustedes pueden comunicarse al OEP al teléfono 333-6060 o al 333-6067, que van a, son líneas que van a estar habilitadas para cualquier consulta que la gente requiera, si están habilitadas, etcétera. Así como la aplicación yoparticipo.oep.org.bo. Básicamente eso, pedirle a los jóvenes, sobre todo, que están en etapa de votación, es importante que ellos se informen y participen activamente en estas importantes elecciones.
Bueno, ¿ya? Ellos usan a los celular.
A los candidatos que sigan manteniendo la altura que hasta ahora lo han hecho y el respeto hacia los demás, porque básicamente eso es lo que la ciudadanía quiere, tener candidatos maduros, respetuosos de las normas, respetuosos del prójimo, que es lo que nos está faltando, creo yo, como ciudadano común. Entonces, y esperamos que se desarrolle sin vicio de ninguna nulidad, que no tengamos que inhabilitar a ningún candidato y que todo vaya a la perfección. Muchas gracias.
Muy bien, gracias doctora Sandra Ketel, vicepresidenta del Tribunal Departamental Electoral. Esperemos tenerla todavía antes del 3 de diciembre,
claro, acá en
Parada Democrática.
Con gusto.
Doctor Ramiro Valle, con mucho trabajo el CIFDE, ¿no? Que es en este tramo va a jugar un papel importantísimo en lo que es la información y la educación ciudadana.
Al respecto, Carlitos, estamos ya en pleno proceso de capacitación. Primero, estamos capacitando a los notarios electorales en las circunscripciones. Hoy en la circunscripción 48 se está desarrollando la capacitación a los notarios. Se va a realizar también a los jueces electorales, a los funcionarios del planta también ya se ha hecho la debida capacitación. El 5 de noviembre tenemos la gran junta de jurados que se va a desarrollar en el Colegio Gilberto Pareja. La asistencia a este evento es muy importante porque se va a dar la inauguración del proceso de capacitación, ¿no?, a los jurados, y siempre hemos tenido buena concurrencia. Eso parece que en Santa Cruz es importante que haya una masiva participación. Esto llame a la ciudadanía de que el jurado es la máxima autoridad, pero al igual que el ciudadano también tiene la obligación de asistir. Este proceso social es tan importante como cualquier otro proceso, por eso nosotros decimos la mayor atención a este proceso, porque se van a elegir autoridades, máximas autoridades, que después, el día de mañana, como ciudadano nos vamos a arrepentir, cómo no voté o cómo no fui a votar, ¿no? Entonces es importante también informarse, estar atento a los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. A través de, se va también el órgano electoral a distribuir volantes, afiches, se van a hacer ferias informativas, se está habilitando la línea gratuita de consulta, el programa de la aplicación Yo Participo es importante para que el ciudadano ingrese con su carnet de identidad para ver si está habilitado o es jurado electoral. Entonces yo creo que eso además nos convocan juntamente una buena coordinación con los medios de comunicación para que podamos tener esa cobertura total como lo hemos tenido siempre, ¿no? Entonces yo creo que motivar a la ciudadanía que asista porque es una obligación, pero es un derecho. Más allá de que el incumplimiento sean las sanciones económicas, administrativas, 90 días de perjuicio, creo que hay que tomar y considerar de que lo más importante es la voluntad democrática como es el soberano, ¿no?
Muy bien, gracias doctor Ramiro Valle, responsable del CIFDE. Doctor Eulogio Núñez, llegó la etapa de dormir menos horas, de estar atento a las llamadas del teléfono, en fin, muy intenso el trabajo.
Así es, pero como cuatro vocales que conformamos la sala plena del Tribunal Electoral Departamental y los 24 funcionarios de planta y bueno, más de 300 que van a estar de nuestros equipos que contratamos eventualmente, pues estamos motivados para llevar adelante este proceso de mucha importancia, ¿no?, en nuestro departamento, que es bastante grande, un padrón que está llegando a 1.676.943, representa un 26% del padrón a nivel nacional. Son 7.739 mesas que van a funcionar en todos los espacios que tiene nuestro departamento, hasta el último rincón. Nosotros estamos preparados, tenemos la experiencia y el compromiso más que todo con nuestro departamento, con la población, de que ese día 3 de diciembre pues las mesas van a estar funcionando. Son más de 1.569 notarios electorales. Les llamamos, los convocamos a nuestros notarios a hacer un trabajo impecable, un trabajo responsable, porque se están eligiendo autoridades de mucha trascendencia para los próximos 6 años en nuestro país. Son las máximas instancias que toman decisiones en la justicia. ¿Quién, Carlos, no acude, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia o los que tienen que ver con agua, con tierra, medio ambiente, biodiversidad? Ahí está el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, ¿no? Entonces, los convocamos a la población también a informarse y prepararse para participar masivamente en este proceso eleccionario que se va a realizar el 3 de diciembre en todo el país.
Muy bien, gracias. A ustedes, autoridades. Doctor Ramiro Valle, nos quiere robar un minuto.
Quiero recalcar que la Junta de Jurados es el 5 de noviembre, después del sorteo de jurados, que es el 26. Entonces, no olvidarse esa fecha, ¿no? Principalmente el 5 de noviembre en el Coliseo Gilberto Pareja.
Muy bien, muchísimas gracias a la autoridad del Tribunal Departamental Electoral. Sí, vamos a mañana estar con los candidatos, dos candidatos, ¿no? Al Tribunal Supremo de Justicia. Así que les invitamos para que a las 10:30 estén nuevamente en sintonía de Parada Democrática por Radio Santa Cruz y la Red Amazónica Satelital.
En el largo recorrido de nuestra democracia, esto fue Parada Democrática.
Parada Democrática.
Espacio del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Para hablar, informar y enseñar sobre las democracias en ejercicio. Nos encontramos en la próxima Parada Democrática.
Por esta, su estación favorita.